Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Jairo, vamos a empezar. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 7. Ustedes saben que ustedes, el primero que oyen aquí es el Guajiro, porque sigue conversando, taca, 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 taca. Le encienden la luz que tenemos aquí para que saber que está en el aire, pero el Guajiro sigue, eso no es problema ninguno. Así que, como dije, es enero 7. Espero que le hayan puesto ayer hierba a los camellos. Eso es importante. Esto, desgraciadamente, en nuestro país, los Reyes Magos estarían bastante, pero bastante escasos. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
Pues ya lo oyeron.
¿Qué te parece Emilito con esa gorra?
Emilio Ceja hoy es nuestro ingeniero de sonido. Ya Edemio lo echó para adelante, ya no puede ocultarlo.
Dice que Bolivia va a ganar en el año 2062 la Copa Mundial de Fútbol, yo creo que sí.
Sí, no, seguro, si juegan en La Paz acaban con todo el mundo, sí, de arriba, la gente asfixiado que no puede respirar. Nuestro productor Héctor Carrillo, hoy dimos los créditos al revés porque de mí totalmente de mí. Estábamos hablando de eso, de los juegos de fútbol en Bolivia.
¿Se puede presentar el programa? Dijiste que estamos a 7 hoy.
Claro.
Sí, no estamos a 7.
Y a los que nos escuchan por la madrugada, 8.
Y le puso día a la semana. Y a los meses. ¿Por qué? ¿Quién fue el inventor de eso?
Yo creo que fue Adolfo.
Pues mire, yo voy a indagar a ver. ¿Okay?
También salimos al aire el viernes 8 de 1 a 2 de la madrugada, me dice Carrillito.
Sí, señor. Creo que Adolfo Luque fue el que le puso esto, los números. Muy bien. Hoy tenemos una gran conversación porque hay bastante pocas cosas. Vamos a seguir hablando del Salón de la Fama. El Guajiro y yo estuvimos, en realidad, 45 minutos hablando en mi oficina.
Tan poco tiempo olímpico.
Por un solo tema.
Peña me coge en mi oficina, son 4 horas.
Son un solo tema hace un ratico, así que...
Claro, el Guajiro Peña conmigo aborda como 12 o 14 temas.
Edemio, déjame decirte, yo llegué primero
a mi oficina.
Y no, tú no estabas, pero llegué donde estaba Rafael, y Rafael tiene preparado algo que yo había pensado que se podía hacer, pero lo hizo ya Rafael.
Le robé la idea.
El segmento de Rafael. No, oigan, el segmento de Rafael.
No es el segmento mío, vamos a conversar de eso.
Cosas que han sucedido.
Media hora
tenemos de la fama.
La primera parte.
No, estuvimos hablando, Guajiro y yo. Estamos en la lista de todos los que están en el Salón de la Fama. Y como ayer dijimos ampliamente, Ken Griffin Jr. fue elegido con el récord de más, el porcentaje de votos más alto, de 440 votos, sacó 437, para un 99.3%, y rompió el récord que tenía Tom Seaver en el año 1992 de 98.84. El otro que fue electo ayer fue Mike Piazza, recibió el 83% de los votos. Se quedaron cortos, eso lo hacemos simplemente para referencia, para hablar. Se quedaron cortos Jess Bauer, que ya tuvo el 71.6.
Está cerquita el muchacho, ¿no?
Tim Raines, que el año que viene es el último año, tiene 69.8 también. Yo creo que el año que viene pasa, porque ya es un crimen.
Lo que pasa es que va a estar un año
lleno, preñado de gente.
No, hay unos cuantos, y no puede esperar al 2017, o sea, al 2018, porque va a estar Marianito.
No,
va a estar seguro.
No, que el 2018 no está, porque el año que viene es el último año de él.
Ah, claro.
Así
y el 2019 a Jeter.
Sí. Trevor Horman sacó 67.3, es el primer año que se presenta. Y no le pusieron el Salón de la Fama porque es el primer año.
Sí. Yo creo que ese va a estar en Cooperstown.
Ese va a estar en Cooperstown mañana pasado.
Como el segundo relevista en toda la historia de las grandes ligas, ¿no? Detrás de Mariano, el 42 de Panamá.
Sí, el segundo en más juegos salvados.
Sí.
Sí. Bueno, estuvimos el Guajiro y yo hablando la lista de los que entraron en el Salón de la Fama y cuántos votos cogieron, porque estamos diciendo que todo el mundo pensaba, todo el mundo no, pero se habló mucho de que Ken Griffin iba a ser unánime, que todo el mundo iba a votar por él.
Es muy difícil
ahora, porque hay una cantidad de votación tremenda, ¿no? Ya le dije 440 votos, ha habido más en otros tiempos, ¿no? Eso ha variado debido a la forma que escogen la gente. Por ejemplo, en el año 2007, Carl Rinken entró con 537 votos y había 545 votando.
Sí, se quedó 8.
Sí, pero el hecho es que había 545. Este año nada más
había el caballo de hierro que tiene unos cuantos récords.
Sí, sí, pero lo que me refiero es que no hay tantos votantes unos años, otros años hay más.
Este año hubo menos.
Exactamente. Bueno, y estábamos hablando, ya le digo que iba a ganar este hombre unánimemente entrar al Salón de la Fama. Dijimos que era difícil. Pero hoy tuvimos el Guajiro y yo buscando los jerarcas, como dice el Guajiro. ¿Cuántos sacaron? ¿Cuántos sacaron? Le voy a ir para atrás porque hay unos que se van a asombrar. Vamos a empezar por Babe Ruth. Babe Ruth fue electo en 1936.
Ese fue el año que empezaron.
El año que empezaron. Sacó 95.13%. O sea, habían 226 votando y votaron por el 215, lo cual quiere decir que había 11 tipos que decían que Babe Ruth no podía estar.
Y estamos hablando de un hombre que como pitcher ganó casi 100 partidos y como bateador.
¿Cuántos puntos fueron los que votaron contra el Bambino ese año, Rafael?
11 votaron en contra.
Los periodistas que votaron.
Sí, dijeron que no. El tipo no servía.
Yanquista.
El tipo no servía. Entonces, tú tienes a Willie Mays en el año 79. Sacó menos que Babe Ruth, 94.68%. De 432, votaron a favor 409, lo cual quiere decir que hubo
23.
Sí. Creyeron que Willie Mays no era suficientemente bueno para estar en el Salón de la Fama.
Willie Mays y el Bambino debían de haber sido unánimes.
Ajá, pero ahí tiene. Vamos a ir para atrás, para que ustedes sepan. Hay dos señores que tienen prácticamente el mismo porcentaje. Están en el número 18-19 del porcentaje. ¿Ok? Teodoro Williams.
Sí, Ted.
Ajá. Había 302 voteando, 282 votaron a favor de él. Lo cual quiere decir que 20 dijeron que el tipo no era. El tipo no merecía
estar. Lo que hizo Ted Williams.
Y empatado con él, prácticamente, está Standy Man, el hombre.
Sí.
340 votaron, 317 votaron a favor de él.
¿Quién sería?
23 dijeron, esta música no es suficientemente bueno. Y se pone cada vez mejor, ¿ok? Déjame decirle, sigo. Yogi Mayo, en el año 55.
Ese está peor. Guajiro Peña por mucho tiempo.
Ese está peor todavía. Ese nada más que sacó 88.84. Votaron 251. ¿Ok? El mismo que tiene la matemática más rápida. 223 votaron a favor de él. O sea, 28.
Sí.
Sí, sí.
223, ¿no? De sí. 251, sí. 28.
Bueno, 28 dijeron que yo de mayo no ha calificado, pues. Ok. George Sisler.
Imagínate tú.
George Sisler.
Ese fue el que tuvo... Sí. Tantos años líder en bateado aquí en una temporada, ¿no?
Sí, en una temporada de 154 juegos, porque Ichiro Suzuki le rompió el récord
con 10 juegos más,
162.
¿No?
Con 162.
Sí.
¿Okay? Cuando tenía Ichiro Suzuki 154 juegos, no tenía todavía los hits que tenía George Sisler. O sea que eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, George Sisler lo llevaba un recio. George Sisler, 274 votaron, 235 a su favor, lo cual quiere decir que hay 39 que dice que yo sí le no calificamos.
Sí. De verdad que todas las épocas se han equivocado, ¿no?
Esto se pone cada vez mejor. Esto se pone cada vez mejor. Walter Johnson, el tren.
Ahí está la noticia. Oigan esto.
Walter Johnson sacó 83-63, o sea, 226 votaron, 189 dijeron que el tipo no calificaba. 40, ¿cuántos son?
229 tenía, ¿no?
Sí,
47
tipos. Sí, 226.
Ah,
189.
37.
Sí. 37 dijeron que que Walter Johnson no,
que no, no, que no era buen pitcher, no, porque nada más ganó 500, ¿no?
Ah, vemos desde el punto de vista de injusticias, por decirlo entre comillas, oh, en esa época, estamos hablando de hasta el 2015. Sí. Si vemos lo que pasó en el 2016 con el señor Ken Griffey Jr., que solamente 3 de 440,
sí,
437 le dieron el voto, la papeleta, a Ken Griffey Jr. De verdad que se hizo mucha injusticia en otras épocas, ¿verdad?
Naturalmente, porque Ken Griffey y yo fue un buen pelotero, pero sí, no sé más que Willie Mays, ni Ted Williams, ni Stan Musial, ni Babe Ruth, ni toda esta gente que estamos hablando. Yo marqué nada más los monstruos.
Además, los monstruos, era una época de 16 equipos.
Warren Spahn, el zurdo que más juego ganó en la historia.
Ese es el de la historia, el zurdo que más ha ganado en el mundo.
Exactamente, 82%.
¿Cuánto votaban en esa época?
380. Y sacó 315 votos. O sea que tiene
65,
65 dijeron que Warren Spahn no así en grado. Okay. Ahora, Robert Cleveland Alexander. Okay. Estamos hablando de super jerarca.
Monstruos, super monstruos.
Exactamente. Sacó el 80%. Robert Cleveland Alexander, 262. Votaron 212. Votaron a favor de él, 50 dijeron que no.
Que no servía.
Que no servía. Ahora, el hombre que dice que encontraron una pelota en la luna que la había bateado, Jimmy Fox, lo eligieron en el año 51, sacó 79%. Tenía 340 votaron, 270 votaron a favor, 70
en contra. Sí.
70 en contra.
Increíble.
Demasiado.
A Jimmy Fox, ¿ok?
Entonces, Ken Griffey Jr. ayer salió requete bien.
No, no.
En Cuba, ¿verdad? Muy bien.
Sí, señor. Dizzy Dean, en 53, otro bestia. 264 votaron, 209 votaron a favor. O sea, así
el primer pitch en ganar 30 juegos en la historia hasta que se viene a Cleveland con
pie. Exactamente. Son, ¿cuántos? 53. 53 votaron, 55, ¿no? Sí, 55 votaron en contra de él. ¿Ok? Roger Horsbane. ¿Ok?
Otro caballo.
Seguro. Bueno, esa más que sacó 78%.
O sea, sí, por poco se queda fuera.
Sí, ese dejó los pelos.
Estaba ahí en el límite.
Dejó los pelos. Los pelos del alambre.
Sí, sí. Dicen que tiraba un lanzamiento que era como un escrubo y los bateadores le salían huyendo.
Bueno, esto no era picha, así que no. 233 votaron, 182. ¿Ok? Son 22, 55. Votaron en contra de él. Vamos a la última página, porque hay un tipo aquí que yo quiero que lo oigan ustedes. Jackie Robinson, nada más que sacó tanto que Jackie Robinson, 77% sacó. 160 nada más fueron a votar, fíjate, ya de entrada, a votar nada más que 160, el que menos ha habido aquí. 124 votaron a favor de él, lo cual quiere decir que 36 dijeron que no. De 160, 36 dijeron el tipo no puede estar aquí. Y entonces el último que voy a terminar aquí, ¿cómo se llama el premio que le dan al mejor pitcher del año? ¿Qué es lo que se gana?
Liga Nacional, Liga Americana, el Cy Young.
El Cy Young, ¿verdad? Bueno, Cy Young.
Sí, el Cy Young.
El señor Cy Young, sí, el mismo. Sí. el individuo que ganó 511 juegos en su vida.
El único.
Sí, sí, y el nombre se está puesto por él, fíjate. Sí, sí,
ese, por el tipo.
Más de 500.
Bueno, ese tipo salió, dejó el pellejo enganchado en el
alambre. Estuvo en el límite del 75%, ¿no?
76 sacó nada más. Ok, o sea que 201 votos, 153 votaron por él, son 48. Uh-huh. 48 dice que dice que sea John. No era
sí, para... John nace ahora le da un infarto, ¿no?
Sí. ¿Eh? Y lo más interesante es que el tipo que menos votos ha cogido en la historia, el que menos votos, sacó 75% pelado.
Exacto.
Fue Al Simmons.
Tremendo jugador. ¿Eh?
Otro jerarca.
Y nos podemos comparar a Al Simmons con este señor que el año que viene pudiera quedarse o ser miembro del Salón de Cooperstown, sí, del Salón de la Fama, Tim Raines. Sí. No tiene nada que ver uno con el otro.
No, mira, 264 votaron aquí y 199 votaron por Alcismo. O sea que de 264, 75 dijeron, Alcismo no merece estar.
No sirve
tipo. Así que no se preocupen de que Griffin no haya sido electo unánimemente, porque ya hemos visto que evidentemente hay gente de esta que yo creo que no sabían lo que era el béisbol. Vaya, hay que decirlo.
Rafael,
como un cronista deportivo puede decirte
Rafael,
que...
Rafael, quiere decir que a través de la historia los que han votado siempre han hecho esas barbaridades, ¿no? Porque si yo, en la época mía, yo había estado en la época de Sayón, y yo miro el récord de ese hombre, 500 juegos, 11
y el Guajiro Peña,
¿cómo yo voy a votar por otra persona que no sea ese hombre?
Exactamente.
Una cosa que no entiendo, pero sigue siendo así.
No, y que no votaron por él, porque la ¿cómo se llama esto? La boleta, tú pones los nombres que tú quieres.
Sí.
Entonces, cuentan las boletas. El que tenga 75% de los nombres puestos, entra. El que tenga menos, no entra. Eso quiere decir que ese grupo de gente tenían 10 para poner y ninguno de los 10 pusieron a Sayón. Sí. Eso es lo que hay que pensar. ¿Okay? Tienen 10 espacios, ellos pueden votar por 10.
Sí.
¿Okay? Después los cuentan. Ninguno de los 10.
Incluyó ahí a Sayón.
Sí, no lo incluyeron en los 10 eso.
Increíble.
Okay, había,
fíjate, yo lo mencioné hace tiempo. Hace como 10 o 12 años yo fui a juego de Jody Mayo. Y estaba Miñoso, para descansar.
Fuimos, me recuerdo, sí, eso, fue como en 2002-2003.
Sí, y oye lo que sucedió. Ahí en Faro del Dial hay un periodista que llevaba 16 años. La cantidad de años son 10 años para votar. Y entonces, él y yo empezamos a hablar. Le digo, ¿por qué tú no ayudaste y votaste por Miñoso? No, porque yo no vi jugar mucho Miñoso. Y la respuesta mía fue la siguiente, rápido. Yo no vi jugar a Bambino,
sí,
pero
sí.
Si yo miro los números, yo creo que había que ponerlo ahí.
Exactamente.
Y entonces se echó a reír, ¿tú sabes?
Ninguno.
Viejito gastado ya.
Claro, ninguno de nosotros...
Mira cómo Pete Peterson se ríe. Te da la razón, Guajiro Peña. Pete Peterson de Chicago, ¿eh?
Señor.
Ninguno de nosotros conoció a Julio César, pero sabemos hasta quién lo mató.
Ni a José Martínez tampoco, ¿no?
Hasta quién lo mató.
Bueno, en el 2017 vamos a tener grandes cosas, Olímpico y Guajiro Peña. Unos cuantos latinos. Va a entrar por primera vez un hombre que ha ganado dos series mundiales. El primero con los Marlins fue el hombre que decidió el partido en la primera serie mundial que ganó los Marlins. Ahí estaba el cubanito Iván Hernández, quien fue seleccionado jugador más valioso.
Sí.
Y después, con los Gigantes, en el 2010, fue el más valioso. O sea, estamos hablando de uno de los grandes peloteros, yo diría el más grande que ha dado Colombia en toda la historia. Sin embargo, llevarlo al Hall de la Fama va a ser...
No.
Yo doy un 80% que no va a poder entrar al Salón de la Fama porque, señores, ha tenido buenos números, pero creo que no llega. De todas formas, va a estar ahí el próximo año por primera vez como candidato a ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Estamos hablando de latino. Magly Ordóñez, tremendo pelotero, uno de los grandes venezolanos en los últimos años.
El que tú hablaste primero es Rentería.
Guerrentería.
Bueno, tiene que decir.
Rentería.
Sí, tiene que decir el nombre, porque si no la gente se come las uñas.
Magly Ordóñez, no lo pongo ahí para estar en los próximos 10 años.
Además, él se le hace modo temprano y no terminó mucho.
Jorge Posada ganó series mundiales con el cubano Boricua. Con los Yankees, 96, repitió 98, 99, 2000 y 2009. La primera serie mundial de Rodríguez. No le veo tampoco grandes posibilidades.
No, porque ese asunto, yo creo que eso está sobredimensionado, el hecho de que hayan ido a series mundiales.
Claro.
Y que hayan ganado series mundiales. Luis Sojo ganó 4 series mundiales.
Sí, sí.
¿Y tú lo pondrías ahí?
No.
Entonces,
y bueno, vamos a los números.
Te William no ganó ninguna serie mundial.
Ninguna serie
y Luis
mundial.
Sojo ganó 4. ¿Quién es el mejor de los dos?
Ahora, Manny Ramírez, el dominicano, tiene números. Vladimir Guerrero tiene también buenos números.
Va a estar ahí peleando.
Van a estar ahí un 65-70% quizás en el primer año.
Sí.
Ahora, hay un muchacho...
Manny Ramírez no va a entrar porque no va a votar por él por el problema que
tiene. Claro.
Y porque tú no empezaste hablando de ese fenómeno.
No, vamos a darlo para el último, para el pelotero favorito, el Guajiro Peña. Yo he conversado muchas veces con Iván Rodríguez, de que estaba con el equipo del Texas. En el año 92, cuando yo cubría pelota allá en Washington, iba una o dos veces a la semana al Camden Yard cuando había partidos. Por primera vez conocí a este muchachito, comenzaba en las grandes ligas, a Iván Rodríguez. No era ni receptor regular. Me recuerdo que ya estaba Igor González, José Canseco, que acababa de llegar al equipo de Texas. Y bueno, cuando le dije, lo saludé, me presenté, le dije, Iván, necesito una entrevista. ¿Es posible? Y dice, sí, ¿cuándo la quiere? ¿Dónde vamos? Siempre ha sido así. Estamos hablando de Iván Rodríguez en el 2000, en el 92. Un Iván Rodríguez en el 2003 en la Serie Mundial, cuando él la ganó aquí. Gracias a Iván, los Marlins ganaron la Serie Mundial. Y es un Iván Rodríguez cuando lo vi hace un par de años. Le dije, Iván, ¿podemos conversar? Me dijo, no, cuando desees. O sea, estamos hablando de una persona sencilla, modesta, sí, que ayuda a causas benéficas, ha donado mucho dinero. En la parte deportiva, ni hablar. Creo que, yo diría que en el primer año, no va a ser unánime, por supuesto, pero va a sobrepasar el 75% en su primer año.
Es muy probable, Iván, que Rodríguez, saque gente.
Yo creo que sí, con esos números que tiene.
Nosotros los tres votaríamos por él, no lo digo porque sea, sí, puertorriqueño, etcétera, sino porque, verdad,
hay una cosa linda de Rodríguez. Cuando lo suben a final de temporada, bajó y el cargabate estaba ahí, y entonces el cargabate lo vio y dice, ¿y tú vas a estar el cargabate también? Y dice, no, yo soy pelotero, porque chiquito, era jovencito, sí, sí. El cargabate, sí, sí. Y mira qué clase de historia esa. Fenómeno, te voy a decir.
Sí, el cargabate.
No era ese jonronero, pero, señores, tirando, no como benches, pero se parecía cantidad, ¿okay?
Sí, yo creo que hay posiciones, que hay países que son especialistas en eso. Yo creo que en Puerto Rico hay un algo en el agua que hace que haya buenos receptores.
Venezuela shortstop.
Y Venezuela shortstop.
Y abundalo de Rafael, oye esto, Demio, el año que viene va a haber cantidad de periodistas que no van a votar por Rodríguez.
¿Cuál? Pero yo creo que va a coger un 90, un 95%, sí, pero creo que como mínimo un 77, 78 iba a estar en Cooperstown.
No, yo no sé. Yo lo que no sé es si va a estar en la primera boleta. Mucha gente no quiere votar por los tipos de la primera vez, ¿ok? Pero va a estar en Cooperstown, sí. No sé qué. Uh-huh. Bueno, ya yo creo cualquier cosa, porque tú vayas hablando a esta gente que son cronistas deportivos, y son cronistas deportivos, esto lo he dicho yo muchas veces, no es por es la realidad. Aquí nosotros hablamos con lo que nosotros sabemos, casi todo de memoria, lo sacamos del internet hace un rato, lo leímos a un lado. Esta gente que hablan, son en comentaristas deportivos en este momento, tienen el Buró Elías de récord detrás, con unas computadoras.
Y además teléfonos súper inteligentes.
No, y le tienen puesto en el oído, una pieza en el oído que están oliendo, y cuando hablan, estuviéramos hablando nosotros, nos estaban diciendo, Iván Rodríguez batió tanto, y ahí me estuviera diciendo, batió tanto el día tal, la gente diría, tipo, una bestia, y se lo están diciendo la gente de atrás. Porque el padre Marlowe estaba un día que estuvo hablando aquí en el programa, dijo que una cosa que le molestaba a Mike, que no estaba acostumbrado, es que era que estuvieran hablando las cosas en el oído cuando estaba en televisión. O sea, lo echó para adelante.
No, el productor tiene que hablar con él.
Y otra cosa, pero no es el productor. Sí. Es que los récords que dicen, se lo dice el Buró Elías, sí, de los récords, que tiene un contrato con ESPN y toda esa gente, y tiene unos tipos sentados en la computadora ahí con todas sus cosas, y le está diciendo, cuando dice no vamos, ellos tienen un libreto, claro, como claro, tenemos nosotros aquí, lo hacemos nosotros mismos, ¿no? El libreto de ellos se lo hacen.
Y otra cosa que hay que aplaudir, yo lo aplaudo. Hace como cerca de 16 o 18 años empezaron los coches a dar señas a los coches para dar. Cuando Iván cachó, No, yo sé lo que él tiene. Yo voy a pedir, no me dé. Eso hay que aplaudirlo, porque él sí sabe lo que está tirando el pitcher, no al que está en el banco dando señas, pidiendo lanzamiento. Eso se usa el 96 o 98% hoy en día.
Sí. Yo he visto con cuello y corbata, con traje, a Iván Rodríguez, no parece un pelotero.
No, yo sé, un pionero, no. Sí. Sí, pero pasa lo siguiente: eso se lo permite el manager, porque es Iván Rodríguez y sabe lo que está hablando. Sí. Okay. Si no fuera Iván Rodríguez, fuera un queche que no supiera, no lo iban a dejar. Si tú mira para el dogado, fíjate que a ver que el tipo mira para el dogado, ¿qué es lo que le van a decir? La seña que le van a dar. El macho da una seña, el macho de banco, el coche de banco da otra y se la manda ya. Pero con Iván Rodríguez no, porque sabe lo que está haciendo y confía en él.
Mucha suerte a este boricua, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. baloncesto, ayer, o sea, anoche, miércoles, hubo varios juegos. Los Knicks de Nueva York, jugando aquí en Miami, le ganaron 98-90 al equipo del Miami Heat. Carmelo Anthony anotó 25 puntos por Nueva York y Chris Bosh 28 por Miami. Pero el equipo estaba dormido anoche, completamente. El equipo de Miami no daba pie con bola, no tenía energía. A pesar de estar jugando aquí y del público ayudándolo, porque el público estuvo todo el momento entusiasmándolo, pero ayer no había gasolina ahí en ese equipo. Y los Knicks, un equipo muy inferior al equipo de Miami, le ganó el juego. Miami llevaba, creo que era 8 juegos seguidos ganándole a los Knicks. No perdían con los Knicks hacía rato. Y pierden aquí en su casa, en un juego que no tenían que perder. Porque ahora tienen que salir y van a jugar. De los próximos 16 juegos que tienen, 14 lo van a jugar en la carretera. Y es distinto eso cuando uno tiene el público
tremendo
detrás.
Tremendo problema ahí.
Sí, señor. En otro partido, los Pacers de Indiana le ganaron 95-86 al Magic de Orlando, jugando en Orlando. Paul George, ese es uno de los atletas preferidos del Guajiro Peña, anotó 20 puntos por Indiana. Y Víctor Oladipo anotó también 20 puntos por Orlando. Los Cavaliers de Cleveland se impusieron 121-115 a los Wizards de Washington. LeBron James anotó 34 puntos para los Cavaliers. Garrett Temple fue el mejor anotador para Washington con 21. Los Pistones del Detroit le ganaron 99-94 a los Celtics del Boston, jugando en Boston. Ricky Jackson, el jugador de basquetbol, no el pelotero, anotó 24 puntos por Detroit. Isaiah Thomas anotó 22 por Boston. Los Raptors de Toronto se impusieron 91-74 los Nets de Brooklyn. Jonas Valanciunas fue el mejor anotador por Toronto con 22 puntos. El cubano-americano Brook López anotó 24 por el equipo de los Nets. Según dijimos ayer, Brook López...
Sí, la semana pasada fue el más valioso.
Fue el más valioso la semana pasada en la conferencia del Este. Los Nuggets de Denver, por su cuenta, le ganaron 78-74 los Timberwolves de Minnesota. El italiano Danilo Gallinari anotó 20 puntos para Denver, mientras que Carl Anthony Towns, el novato de Minnesota, anotó 14. Los Mavericks de Dallas se impusieron 100-91 a los Pelicans de New Orleans. Por el equipo de Dallas, Raymond Felton, 22 puntos. Por los Pelicanos, Anthony Davis, 26 puntos. Las Espuelas de San Antonio, que siguen ganando, ganaron 123-98 al Jazz de Utah. Tim Duncan, el viejito, anotó 18 por San Antonio. Trey Burke, que fue el mejor anotador de Utah, con 21. En otro partido, los Soles de Phoenix le ganaron 111-102 a los Hornets de Charlotte. Milsa Telovic anotó 19 por el equipo de Phoenix. Kemba Walker, 25 por el equipo de Charlotte. Los Grizzlies de Memphis Oklahoma se impuso a los Grizzlies de Memphis 112-94. Kevin Durant, que había estado lesionado por dos juegos, anotó 26 puntos por Oklahoma. El antiguo jugador del Miami Heat, Mario Chalmers, fue el mejor anotador por el equipo de Memphis con 23. Los Clippers de Los Ángeles, en el último partido de la noche, le ganaron 109-98 a los tres veces de Portland. Chris Paul anotó 21 puntos por los Clippers. Damian Lillard, 20 puntos por el equipo de Portland. Esta noche, 4 juegos solamente. Atlanta juega en Filadelfia. Los Halcones se enfrentan a los 76. Eso ya están jugando. A las 8, los Celtics de Boston visitan a los Bulls en Chicago. También a las 8, el Jazz de Utah jugará en Houston contra los Rockets. Y a las 10:30, allá en el oeste, los Lakers de Los Ángeles van a la capital del estado de California a jugar con los Reyes de Sacramento. Así que eso es lo que tenemos en baloncesto.
Una preguntita chiquitica. Ajá. Anoche los Heat perdieron el primer juego del año 16. Habían ganado 2 seguidos. Ahora, Bosh, 24 puntos. 28. Sí, y Wade, 18. Pero los demás no hicieron nada.
Anoche
nada.
Muertos estaban los demás.
Y por otro lado, LeBron James hizo 34 puntos.
Sí.
Pobrecito.
Sí. Pero
¿qué tú crees de eso?
No, el mejor equipo de la división este es los Cavaliers de LeBron.
LeBron, sí.
Eso no hay duda. Esto, yo creo que el Heat va a ir a la postemporada, pero no será de los primeros. Él posiblemente gane la división de ellos, pero no la conferencia. Y bueno, irán y se batirán. Esto, no sé cómo saldrán en ese sentido, pero van a echar la pelea. Eso, pero si juegan como anoche, no van a echar ninguna pelea, ¿sabes? Claro. Anoche estaban muertos. Así que, muy bien, vamos a pasar ahora a Talking Baseball.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajirito Peña, estamos en la sección Talking que te encanta Baseball. A ti.
Sí.
Bueno, Guajiro Peña y Olímpico, vamos a hablar de las ligas en el Caribe. En México, que está muy interesante, también en Puerto Rico, porque no en Venezuela, y sobre todo en República Dominicana. Ya en febrero próximo tendremos la esperada Serie del Caribe en Quisqueya la Bella, y de nuevo se invitó a Cuba, y en esta ocasión estará el actual campeón de la Serie Nacional, el equipo de Ciego de Ávila, que dirige Roger Machado. Así que vamos a ver a un equipo cubano cuajado de figuras de gran talento, y ver si pueden repetir el triunfo que logró Pinar del Río con Urquiola en el año 2015, en febrero, allá en Puerto Rico, cuando vino de atrás el equipo cubano y derrotó en la gran final al favorito, que había estado todo el tiempo en primer lugar, al equipo de Venezuela. Anoche, en Caracas, la capital de Venezuela, un doble de Ronnie Cedeño en la entrada número 11, que impulsó a Alex Romero desde tercera base con dos outs, permitió al equipo Navegantes de Magallanes de ganar su tercer partido en la primera ronda de la postemporada en Venezuela, al derrotar 2-1 al equipo Leones del Caracas. El cubano Donis García conectó 2 sencillos en este partido, y bueno, ya hemos visto durante varios años a Donis el avileño jugar con el equipo de los Navegantes, incluyendo la Serie del Caribe del año 2014, cuando Adonis estuvo ahí como tercera base y como jardinero izquierdo con el equipo de Magallanes. Y por suerte, los scouts de las grandes ligas que asistieron a esa Serie del Caribe vieron esa gran labor en la esquina caliente y también los jardines de Adonis García. Y por ese motivo, el año pasado, cuando el equipo de los Yankees dejó fuera en su roster a Adonis, inmediatamente el equipo de los Bravos de Atlanta adquirió sus servicios y realmente impresionó. Olímpico, conectó 12 jonrones en apenas 30 y pico partidos con el equipo de los Bravos, y realmente fue una inspiración al final de la campaña, aunque ya estaba eliminado el equipo de Bravos de Atlanta en esa novena que dirige el cubano Freddy González. Anoche vino de relevo durante 2 entradas el cubano Hassan Peña. El amiguito del Guajiro Peña tiene récord en juegos salvados para el béisbol venezolano, aunque se complicó un poco, otorgó 2 boletos, finalmente logró la victoria de relevo el cubano Hassan Peña, a propósito de su primera victoria en esta serie playoff allá en Venezuela. Y en Puerto La Cruz, una reacción de 4 carreras en el cierre del octavo inning fue decisiva para que el equipo Caribe de Anzoátegui mantengan las opciones en su serie ante los Tiburones de La Guaira, al derrotar a La Guaira con marcador final de 6-4. Y en Por la Mar, Hernán Peras impulsó a José Constanza, el dominicano, quien también está en la Grandes Ligas con el equipo de los Bravos de Atlanta, para darle victoria al equipo Tigres de Aragua en 11 entradas, 5-4, ante los Bravos de Margarita. En las series de postemporada, al mejor de 7 juegos, Tiburones tiene una ventaja de 3-1 sobre los Caribes. Navegantes está 3-1 ante los Leones, y Tigres y Bravos están empatados a 2 victorias por bando. Por lo tanto, esta va a ser una serie súper interesante, reitero, entre los Tigres y los Bravos. Esto fue en Venezuela, porque anoche en México, exactamente en Navojoa, Jesús Castillo sacudió un cuadrangular solitario en el octavo inning para romper el empate y darle victoria al equipo Mayos de Navojoa 3-2 sobre los Venados de Mazatlán en la Liga del Pacífico. Los Mayos ganaron 3 juegos consecutivos en su casa tras perder los 2 primeros de la serie en Mazatlán, y hoy jueves buscarán cerrar su pase a la siguiente ronda en la sede de los Venados de Mazatlán. En tanto, los Mochis, Rolando Valdés, el cubano-americano, se lució con una nueva salida de calidad, y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 4-1 a los Cañeros de los Mochis para adelantarse 3-2 en la serie al mejor de 7. O sea, en 5 partidos está adelante el equipo de Ciudad Obregón. Y por último, anoche en Santo Domingo, el zurdo Rafael Pérez dominó por 8 entradas y los Toros del Este blanquearon 6-0 a los Leones del Escogido en la serie semifinal del torneo de béisbol de República Dominicana. Así que Guajiro Peña, estábamos hablando hace un rato de la Liga de República Dominicana, y bueno, Elisei tiene 8-1, llevan 8 victorias.
Ese partido de ayer en Caracas, de Magallanes y los Leones, eso es tradicional, Armendáriz, bueno, sí, una cosa increíble, fanático. De bote en bote al estadio. Estoy seguro que fue así, claro, increíble.
Y retomando el tema de la Liga de República Dominicana, el equipo de Licey tiene 8 victorias, un seguido fracaso. Sí, 8. Había perdido el primer partido y bueno, llevan 8 éxitos en forma consecutiva. El equipo de los Leones tiene 4-5, Estrellas Orientales 3-6 y los Toros del Este 3-6. Hoy jueves no hay actividad en la serie semifinal de República Dominicana. Así que mañana viernes, en nuestro programa El Duro y Sin Guantes, tendremos más informaciones de las ligas del Caribe.
Muy bien, vamos con el Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, siguen oyendo los fenómenos del béisbol, de los bateadores zurdos, las estrellas zurdas. Hoy voy a hablar por el polaco Karl Jasinski, left field, único en el mundo jugando left field. Nació agosto 22 del 39 en Nueva York. Su obsesión era hablar del bambino, porque su padre le hablaba mucho del bambino, y él decía, y dijo al final, que siempre fue fanático y apoyaba todo lo que hizo Bambino con los muchachos, con los niños. Debutó en el año 61 con el Boston. Jugó 3.368 juegos, 11.988 turnos al bate. Oigan esa barbaridad. Y la otra barbaridad, hit, 3.419, dobles, 646, jonrones, 452. Qué pobrecito. Bueno, empujó 1849, se acercó con el señor Stanley Maine. Ganó 3 veces la corona de bateo y en el 67 fue su mayor triunfo en el béisbol. 40 jonrones, 121 empujadas y 326 para la triple corona. Así que
el último de la Liga Nacional que la ganó. Nadie la ganó.
Un sustito que la traía. Bueno, este muchacho terminó bateando de average 2.85 y fue el Hall de la Fama en el 1989. Rafael tiene los numeritos por ahí. Pero ahora viene la otra noticia por otro lado. Señor Rafael Palmeiro, primera base, nació en La Habana, Cuba en el 64. Debutó en 1986 con los Cubs de Chicago hasta el 88. Pasó para el equipo de Texas y estuvo allí hasta la 94, donde pasó para los Orioles, y estuvo allí con los Orioles hasta el 99. Regresó a Texas en el 1999 hasta el 2003, 2004 y 2005. Firmó, terminó con el equipo de los Orioles, y su carrera en Grandes Ligas, jugó 2.831 juegos, turno 10.472, hit 3.020, empujó 1.835, doble 585 y 569 jonrones. 10 años con Texas, 7 años con el equipo de los Orioles y 3 años donde empezó con los Cubs. En total jugó 20 años. Estos números, señores, pertenecen al Hall de la Fama, pero solamente por un error personal, pienso yo, y esto se lo voy a preguntar a Rafael. Lo llevaron a la corte, un tal Micho, un congresista, y en la pregunta que le hicieron, él dijo que él jamás había usado ningún producto ilegal. Rafael, después, como a 2 semanas terminando su carrera, le hicieron una prueba y detectaron que tenía productos que eran legales, ilegales. ¿Tu opinión, Rafael, de este
primero
que,
no lo mencionan
para nada?
No lo llevaron a la corte. Él fue a un gran jurado que se llama del Congreso a declarar. Tampoco tenía que ir. Él fue, y entonces él dijo que nunca había, lo dijo de una forma categórica, nunca había cogido ningún tipo de sustancia. En una prueba que hicieron más tarde, pero no fue en 2 semanas, fue mucho más tarde, esto dio positivo por una cosa. Él explicó bien lo que era, pero había dado positivo, como eso no hay ningún tipo de apelación en ese sentido. Siguió jugando, lo suspendieron por 5 juegos, una cosa de eso, no me acuerdo cuánto. 5 juegos por ahí, porque era una cosa muy leve. Y entonces además esa sustancia se encontraba en varios lugares, el libro, y él dijo que le había dado Miguel Tejada, una cosa, él declaró, sí. y dijo que él no lo había usado. Mi opinión, lo que dijo en el Senado, los periodistas han tratado de ligarle una cosa con otra, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, fue diciendo Senado, que perjurio.
Exactamente, nada de eso, eso no tiene nada que ver. Okay. Los números de él son consistentes desde que empezó hasta que se retiró. Nunca tuvo una subida y baja.
Y su físico siempre se mantuvo igual. Desde que comenzó con cachorros.
185 libras, nunca pasó de ahí. No.
Exactamente. Nunca fue un tipo musculoso. Él tenía un swing, como decía Dulce. El tipo tenía un movimiento, parecía un bailarín de ballet. Páquete. Nunca se puso gordo, nunca se puso musculoso. Él nunca tuvo aspecto de esteroide que se le vea a la gente en cantidad inmediatamente. Esa es una. La otra, ese es un hombre que batió las mismas cantidades de honrones en un año tras otro. Bateó 39 honrones como 5 años seguidos. No sé si lo puedes buscar ahí. Y siempre consistente. O sea, tipo como que de aquel que jugaba con los Orioles, Anderson, que bateaba 10 honrones y de pronto bateó 53.
No, tuvo un año que desconectó 50 honrones.
50 honrones. Y entonces, eso nunca pasó con Palmeiro.
Mira, ahora, tengo aquí, con tu permiso, sí, olímpico. Sí, los honrones que conectó Rafael Palmeiro en Grandes Ligas fueron 569.
Sí, pero fíjate que hay unos años que tiene...
Mira los dobles.
Mira cómo tienes honrones.
535 dobles.
De mayor a menor, 47, 47, 43, 43, 39, 39, 39, 38, 38, 37. Y más de 20, 22, 23, 23, 26.
Entonces, y no batió muchos al final, cuando lo tenía, sino al principio. Y le batió a todos. O sea, esa es mi opinión personal. No importa, porque cuando yo diga esto, como yo soy cubano, la gente me va a decir que estoy defendiendo a Rafael Palmeiro. Pero esa es mi opinión, y yo creo, por lo que vemos nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Los cronistas deportivos lo crucificaron, entonces no votaron por él cuando salió en la boleta. Y cuando tú no tienes el 5% de los votos, te sacan de la boleta.
Sí, ya cumplió 51 años.
Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 93 con Texas, ese año disparó 37 jonrones e impulsó 105. Ahora, en su antepenúltimo año con el Texas, disparó 38 jonrones, impulsó 112.
Igual.
En su penúltimo año, que ya casi no estaba jugando, conectó 23 jonrones, impulsó 88. Y en su último año, jugando muy poco, 18 jonrones y 60 impulsados. Pero antes, en el año 99 con Texas, conectó 47 jonrones. En el 98 con el Baltimore, 43. En el 97, 38. En el 96, 39. En el 95, 39. Y en el año 93, 37. O sea que siempre se mantuvo ahí.
Al final del segmento de Guajiro, el señor Polaco hizo toda esa brevedad. Y oigan esto, ganó $1,964. Ajá. En su carrera en 24 años.
¿Quién fue ese?
1,964,000. Ahora bien, el pobrecito Palmeiro ganó 89 millones de dólares.
Sí, sí.
Que es un dinerito muy bueno.
Él decía, hay un documental.
89, así que...
Hay un documental de él que yo lo vi hace poco, que lo hicieron la universidad donde estaban él y Will Clark.
Sí.
Él y Will Clark. hablaron de... Sí.
Nunca se llevaron bien, jugaron juntos. Desde que estaban...
Pero era un equipo, tenía una cosa de 1-2, que no había equipo colegial mejor que el de ellos. Y Palmeiro es un hombre que tiene un talento artístico tremendo y está pintando. Y me dijiste que es juvenísimo pintando. Sí, ok, yo vi cosas que estaban haciendo. Muy bien.
Y además como persona excelente.
Una noticia antes también. Muy buena gente. Kansas City firmó a Gordon.
Sí, señor. No, pero falta...
72 millones.
Falta de mío tiene todavía su boceo. ¿Vas a dar boceo hoy?
Vamos a hablar del deporte de los puños.
Vamos a hablar.
Me dice Milito, el campeón de Bolivia, que quiere que le hablen de Rigondó. ¿Por qué, Milito?
Arriba, vamos a poner un boceo.
Claro, porque Milito estuvo hablando con Pete Peterson y Carrillo sobre el bicampeón olímpico cubano y bicampeón mundial en las 122 libras. El santiaguero Guillermo Rigondó, saben que, bueno, hace más de un mes combatió en Las Vegas y logró victoria, aunque tanto la asociación como la OMB, la Organización Mundial del Boxeo, le retiraron los títulos a Rigondó debido a que estuvo un año sin combatir. Anteriormente, en el 2014, había peleado el 31 de diciembre, estuvo casi un año sin combatir y ahora estuvo también casi un año sin pelear y por ese motivo le quitaron las coronas. De todas formas, su meta en el 2016 es buscar de nuevo dos o tres títulos en las 122 libras. Y después de su pelea allá en Las Vegas, el muchacho habló con Pedro Luis Díaz, su anterior entrenador, y dijo que quería que lo entrenara. Saben que Pedro Luis Díaz fue entrenador del equipo nacional junto a Zagarra durante más de una década y con anterioridad estuvo otro entrenador cubano, precisamente con Guillermo Rigondó. Jorge Rubio, el camagüeyano, tremendo preparador, pero ahora para su carrera del 2016, Guillermo Rigondó quiere regresar con Pedro Luis Díaz. Tiene un contrato ahí de alrededor de 10 millones de dólares, Guillermo Rigondó, si es que lo cumple. Así que va a recibir el bicampeón olímpico buen dinerito. Está aquí olímpico el boxeo.
Muy bien, muy bien. Estaba hablando Guajiro, que Alex Gordon renovó su estancia con los Reales de Kansas City, con un contrato de 4 años, 72 millones de dólares. Hemos hablado muy por arribita de eso, porque con el Salón de la Fama, en estos días no le pusimos tiempo a esto. Pero en este momento yo creo que era el jardinero más cotizado que había. Todavía no lo habían firmado, ¿no?
72 millones serían 18 millones anuales. Eso sí. Lo está buscando por ahí un poquito más Céspedes.
Sí, esto tiene 31 años, son más o menos la misma edad, sí. También. Este gordo, no hay duda, el primero es un mago de la defensa.
Sí, muy bueno.
¿Y te acuerdas del pichecito de Texas que tiraba 100 millas por hora a Félix, que se lastimó? Sí, también lo firmaba alguien por ahí.
Sí, creo le dieron como 3.8 millones.
Félix, sí. Feliz, no feliz, feliz.
Feliz.
Sí. Lo firmaron también. Bueno, Gordon dice que firmó el contrato más grande que ha tenido Kansas City hasta ahora. Yo no sabía, porque no tenía gente, tenía uno de 55 millones, pero nunca, ningún tan grande. Hay otra noticia, que hace otros días está dando vueltas, pero tampoco hemos tenido mucho tiempo. El primera base de los Nacionales de Washington, Ryan Zimmerman, y el primera base de los Phillies de Filadelfia, Ryan Howard, han presentado demandas en contra de Al Jazeera, que comunicó en un documental que los dos, junto con varios otros atletas profesionales, presuntamente recibieron cargamentos de drogas para mejorar su rendimiento. En las demandas presentadas, Zimmerman y Howard afirman que el informe de Al Jazeera sobre el dopaje titulado El Lado Oscuro contiene declaraciones falsas y son inexactas, infundadas y temerarias. Y le pusieron una demanda que dice la cantidad, no se conoce, y los daños punitivos, pero sí. Dice que son varios millones.
Y el próximo lunes, muchos cubanos en República Dominicana serán vistos por Scout, y mañana Armenteros, Lazarito, será visto en Dominicana.
¿Oyeron la noticia de Holiday, el monstruo pelotero ese que se rompió la cabeza para ganar un campeonato y está con los San Luis? Sí. Dice que nadie que haya usado un producto ilegal debía estar en el Hall de la Fama, ni en ningún lado, ni jugar más pelota. Debían suspenderlo por vida.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nuestro productor, director, cuarto bate, Héctor Carrillo, siempre con la mirada de águila de Peterson.
Peterson,
el ingeniero de sonido fue Emilio Cejas.
El
y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.